Παρακαλώ.
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Mundo Maldini. Muy buenas, Juanma. ¿Qué tal?
Muy bien, semana de selecciones. A mí esto de la semana de selecciones me encanta, de verdad. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta parón de liga, pero a mí el fútbol de selecciones me gusta mucho. Además, hay muchos partidos muy importantes. Mañana empiezan en África partidos, por cierto, para la CAN 2019. Y luego la
Nations League. Los europeos el jueves, ¿no?
Los europeos empiezan el jueves, los oficiales. Mañana juega Italia un amistoso, por ejemplo. Pero los oficiales de la Nations League es el jueves.
Vale. Pues vamos a empezar recordando dos partidos muy importantes entre Gales y España. Que recuerden, sí, es porque el partido de pasado mañana.
Sí, pasado mañana España juega en Cardiff, digo bien, en Gales. Y no han jugado muchas veces entre España y Gales. Yo recuerdo un amistoso antes del Mundial de España, que España jugó muy mal, empató a uno en Valencia. Pero yo quiero destacar dos. Uno de ellos es uno de los partidos que más recuerdo de mi adolescencia, digamos. Es el debut de Butragueño, porque jugaron para el Mundial de México 86, jugaron Gales y España, el mismo grupo, también estaba Escocia. Es un grupo que fue trágico, porque acabó con la muerte de Jock Stein, el seleccionador de Escocia, en un partido contra Gales, con un infarto en el banquillo aquel día. España le ganó 3-0 a Gales en el campo del Betis, con un partidazo de Butragueño que debutaba aquel día, además, fue titular. Ha habido a la Eurocopa del 84 Butragueño, pero no había jugado ningún minuto. Estando en el Castilla, yo creo todavía, incluso en segunda división, y bueno, debutó aquel día, marcó un gol, además un gol inolvidable, un pase de Gordillo, la controla con el pecho en carrera y le hace un caño a Southall, que era el portero del Everton, que era un gran portero. Tenía un par de jugadores muy buenos el Gales, tenía a Radcliffe, un central del Everton bastante bueno, y a Southall, el portero del Everton, que era un portero mítico del país de Gales. Y bueno, España ganó 3-0, marcó un golazo Carrasco de falta, y luego en el partido de Bresham, que no fue en Cardiff, fue en Bresham, Gales ganó 3-0 con un golazo de Mark Hughes impresionante.
3-0 nos metieron. 3-0
nos metieron, sí. Fue un grupo muy igualado, ¿eh? Al final España se metió, en el último partido Gales ganó a Islandia 2-1, y se metió con un gol de Gordillo, recuerdo, pero vamos, fue un grupo durísimo aquel.
Han jugado pocas veces España y Gales.
Sí,
¿no?
Han jugado dos veces para el Mundial del 64, estos dos que te comento yo, y un amistoso del 82. Han jugado cinco veces nada más.
España, o sea, mañana la sexta.
Mañana la sexta es
pasado
un partido.
Pasó
mañana en bueno, ya mañana, pues ya estamos a.
Sí.
Ya estamos
a. Cuéntame entonces cómo es Gales.
Pues es un equipo que tiene un mediocampo que no está mal. Tiene a Ramsey, tiene a Joe Allen, por ejemplo. Tiene un centro del campo, Andy King también. Tiene un chico que se llama Ampadu, que es un buen mediocentro también. Y dentro del nivel de las selecciones británicas no está jugando tan mal Gales, la verdad. Ha hecho algún partido bueno recientemente, ya no digo en la Eurocopa. Fíjate, la Eurocopa fue semifinalista, la Eurocopa de Francia, y no me gustaba aquel equipo. Y este equipo tiene algo más de talento en el medio campo. Otra cosa es que España sea muy superior y le va a dominar.
¿Semifinalista en Francia?
Semifinalista en Francia, sí, sí.
Yo pensé que había sido cuarto.
No, semifinalista, perdió con Portugal la semifinal, sí, sí. Uh-huh. Fue semifinalista en Francia. Y le ganó a Bélgica en cuartos, aquí sí, la selección,
sí, sí,
de Gales.
Sí, sí, sí.
Y luego decir que Gareth Bale está jugando de 9. Ellos juegan 4-3-3 con Bale de 9. Bueno, juega prácticamente donde quiere, pero parte de la posición de delantero centro. Os estaba escuchando antes. Vamos a ver si juega o no juega. Vamos. Por cierto, que Bale es el máximo goleador de la historia del país de Gales. Ya superó a Ian Rush.
¿Cuántos lleva?
Bale lleva exactamente, lo tenía por aquí apuntado, 30 goles en 72 partidos.
No está mal.
Y Rush 28 en 73. No está nada mal, ¿eh?
No está nada mal. A ver, vamos con las principales convocatorias,
vale,
de,
sí,
la selección.
Hay,
mira,
cosas,
ejemplo,
muy interesantes, ¿eh?
Por ejemplo, Inglaterra, que es rival de España, en partido oficial, el,
sí,
lunes en el Villamarín.
Inglaterra juega dos partidazos. Juega contra Croacia, partido oficial, y luego juega en el Villamarín contra España, en partido, los dos partidos de la Nations League. Bueno, ha llevado un equipo bastante joven Inglaterra. Vardy ya renunció a la selección, hay que decirlo. Ya no va a jugar más con la selección inglesa, el delantero del Leicester. Y ha llevado, entre otros jugadores, a tres muy jóvenes. Jadon Sancho, el chico del Borussia Dortmund, que fue campeón del mundo sub-17, aunque no pudo jugar el tramo final de ese mundial porque le obligó el Dortmund a volver a mitad del mundial, que es uno de los máximos asistentes del fútbol europeo ahora mismo, está jugando a un nivel muy alto. Ha llevado a Mason Mount, que es un jugador que pertenece al Chelsea, pero que está cedido al Derby County. El año pasado le cedieron al Vitesse, se hinchó a meter goles, marcó bastantes goles, es un jugador muy hábil, es un media punta muy muy hábil, con un gran golpe de balón. Y ahora está en el Derby County jugando bastante bien en segunda. Y ha llevado a Madison, este jugador que con la sub-21 a mí me entusiasmó, que está en el Leicester y que ya está jugando un gran nivel. Así que tres jugadores que pueden debutar. Yo creo que los tres debutarán en alguno de los dos partidos, seguramente les veremos.
Alemania.
Alemania juega contra Holanda y contra Francia, los dos oficiales, dos partidos tremendos que tiene Alemania. No ha llevado ni a Khedira ni a Marco Reus. Reus se ha lesionado, el último partido se lesionó. Otra vez Marco Reus no tiene suerte con la selección. Tampoco está Gundogan, pero ha llevado a Sané. Interesante que lleve a Sané, porque no termina de tener sintonía con Joachim Löw. De hecho, no fue al Mundial y en la última convocatoria se fue de la convocatoria Sané por problemas personales, pero se marchó de la convocatoria. Y lo más interesante es que ha llevado a Uz, que es un delantero que ha llegado al Schalke, delantero bastante potente, que vamos a ver si puede jugar, porque está también Müller y está también Werner. Pero es una selección alemana, yo sigo pensando que bastante de entretiempo, la verdad, esta selección alemana. Sí, no me termina de convencer.
Tienen que encontrar el punto, porque el Mundial de Alemania no ha sido nada bueno tampoco.
Bueno, fue catastrófico. Claro, el Mundial de Alemania fue catastrófico, fue un Mundial casi, yo diría que bochornoso, perdiendo con Corea y no pasando la primera fase.
Sí, sí. Francia.
Francia ha llevado lo más interesante. Vengo tiempo hablando de Ndombele, el jugador del Lyon, que es un interior espectacular, lo tiene todo ese chico. Ya ese chico va a ser un jugador importantísimo del fútbol europeo, estoy convencido desde la primera vez que le vi jugar en el Lyon, y le ha llevado para jugar en el centro del campo de Francia, que es carísimo entrar ahí, pero le ha llevado a Ndombele, y yo espero que debute. Van a jugar contra Islandia un amistoso primero, y luego ese partido contra Alemania. Así que en el partido contra Islandia yo espero que debute Ndombele, es lo más interesante. Luego Fekir se lesionó el otro día en el partido contra el Paris Saint-Germain y ha ido Payet por él. Y bueno, curiosamente Alemania lleva solo 3 delanteros y Francia lleva un montón de delanteros. Lleva a Griezmann, a Lemar, a Giroud, a Mbappé, lleva a Dembélé, lleva a Payet y lleva a Thauvin. Lleva más delanteros que centrocampistas la selección francesa, cosa que no deja de ser curioso.
Laporte sigue sin ir.
Laporte sigue sin ir, sí. Titular indiscutible en el Manchester City, pero sigue sin ir con la selección francesa. Lo de sigue sin ir Rabiot, por cierto. Sigue sin convocarle, no fue al Mundial y sigue sin ir. Y lo de Benzema ya sabemos que desde que pasó aquel escándalo no ha vuelto a ir a la selección.
¿Y en Italia qué hay?
Bueno, Italia ha llevado a Piccini, al lateral del Valencia, primera convocatoria, interesante. Va a jugar Jorginho de pivote, va a jugar Federico Chiesa ahí arriba. Ha llevado a Giovinco, que no está pasando su mejor momento en Toronto, pero le ha llevado al jugador de la Major League Soccer. Y es una selección italiana bastante... Ves la nómina de jugadores y te das cuenta de la crisis que tiene la selección italiana. No el fútbol italiano, no la Serie A, que me parece una liga impresionante, y de un gran nivel, ya lo fue la temporada pasada, pero sí la selección. Y luego Holanda, por ejemplo, pues el golazo que marcó el otro día Danjuma, el chico del Brujas, que juega en la banda izquierda, de carrilero izquierdo, sí, que sí. Es extremo, él jugaba de extremo la temporada pasada en el fútbol holandés, ha llegado al Brujas para jugar de carrilero y le ha llevado para esos dos partidos. Va a jugar también Pablo Rosario, un chico del PSV, muy interesante interior, muy hábil, y luego el gran Frenkie de Jong, que yo espero que siga consolidándose en la selección.
¿Brasil?
Brasil juega dos amistosos contra Arabia Saudí y luego contra Argentina, los dos son en Arabia Saudí, por cierto, los dos amistosos. Y por cierto, el partido de Argentina-Brasil lo veremos en Vamos.
Argentina-Brasil.
El próximo martes lo veremos en Vamos, en directo, el Argentina-Brasil. Lleva un equipo prácticamente todos los que conocemos. Está Neymar, por ejemplo, está Firmino. Pero quiero destacar a Eder Militao, que es un central del Oporto, que en el Sao Paulo jugaba de lateral derecho y a mí me gustaba mucho, un central o lateral de mucha fortaleza física. No es tan técnico, pero muy físico, muy de ida y vuelta jugando de lateral. Y está en el Oporto jugando y yo creo que jugará con Brasil algún partido. Y luego Argentina, un equipo completamente renovado, un equipo de entretiempo. O sea, un equipo prácticamente una Argentina B, la verdad. Pues no está ni Messi, no está Agüero, no está Higuaín. Lleva jugadores... Va Almudo Vázquez, por ejemplo, segunda convocatoria de Argentina. Va Gio Simeone otra vez. Va Lautaro, va Dybala, que está titular en la Juve ya. O sea, que es una selección argentina con buenos jugadores, pero sin las grandes estrellas.
Una Argentina-Brasil en Arabia Saudí.
En Arabia Saudí, sí, sí. El partido creo que es sobre las 8 de la tarde, o sea, buena hora, y lo veremos en Vamos el martes.
Lo que habrá pagado, ¿eh? Arabia Saudí para,
imagínate,
para un partido de estas características. Imagínate. Aunque no esté Messi, claro.
Aunque no esté Messi. Pero bueno, juega Arabia Saudí-Brasil en Arabia Saudí y luego Arabia Saudí Argentina-Brasil en Arabia Saudí también.
A ver, de las ligas del fin de semana. Premier. Tuvimos un gran partido, el Liverpool-Manchester City, que acabó 0-0. Sí. Un penalti el City en el 85.
En el 85 lo falló Mahrez, que ya había fallado varios. Sorprendió que lo tirara porque...
Creo que 4 de 7 o...
Había fallado 4 de 6 y ahora lleva 5 de 7. O sea, una barbaridad, sí, la verdad. Sí. Una cosa extraña que lo tirara Mahrez, ¿no? Estando lo que, por ejemplo, estaba Silva en el campo. Pero lo más interesante del partido, que no fue lo espectacular que fueron los partidos de Champions, la verdad, porque consiguió el City dormir el partido. Yo creo que ha encontrado por fin el antídoto Guardiola contra Klopp. Empezó el Liverpool con mucha intensidad, como le gusta, muy de ida y vuelta, intentando con eso descolocar al City, pero el City bajó el balón, empezó a tocar posiciones muy largas. No le preocupaba mucho llegar a crear peligro, la verdad. El primer tiempo prácticamente no creó peligro, creó bastante poco peligro en todo el partido, pero con esa forma de protegerse con la pelota, consiguió empatar a cero y consiguió que el Liverpool se desconectara completamente. De hecho, prácticamente no creo ninguna ocasión clara el Liverpool en todo el partido, ¿eh? Ninguna, en 90 minutos, con lo cual yo creo que el antídoto, veremos cuando vuelvan a jugar y si juegan en Champions y les toca, yo creo que lo ha encontrado Guardiola.
¿Necesita el Liverpool cambiar algo en el medio del campo?
Yo creo que a mí es que Henderson es un jugador que nunca me ha entusiasmado y sigue jugando de pivote ahí, en la selección también. Yo creo que necesita un jugador ahí, quizá Fabinho, Vamos a ver cómo puede funcionar cuando empiece a encontrar la forma. O si no, meter otro centrocampista ahí. Pero a mí me parece que necesita cambiar el pivote el Liverpool. Porque es un equipo que muchas veces ya domina los partidos, ¿no? Como antes. Y le falta calidad ahí en el centro del campo. Porque Keita no puede jugar ahí. Keita es más un interior. Pero yo a mí Henderson creo que le acabarán cambiando.
¿Ha hablado, Paco, de un deseo del Real Madrid de cara a la próxima temporada?
Os he escuchado lo de Eriksen.
Eriksen.
Hombre, a mí me gusta. No me parece Hazard. Me parece peor que Hazard, ya también te digo. Me parece un jugador de un nivel inferior a Hazard. Es técnicamente muy buena. Balón parado es una maravilla. Es un pelín blando. Un pelín blando, no es un jugador tan fuerte físicamente como puede ser Hazard, no tiene esa arrancada de Hazard. Le veo un escalón por debajo de Hazard, pero bueno, hombre, está escuchando a Paco, decía de que el Madrid, lógicamente, con 33 años que tiene Modric, la temporada que viene ya Modric, pues si está en el Madrid, sí, va a jugar poco. Y bueno, puede jugar donde Modric. Yo le veo más en tres cuartos de campo. Pero bueno, es un jugador que podría jugar en la posición de Modric.
Y luego está lo de Mourinho. La remontada del United en el partido frente al Newcastle, que a los 10 minutos perdía 0-2.
0-2, tremendo.
Y acabó ganando 3-2.
Sí, hizo un cambio que creo que puede ser un cambio, digamos, bisagra para la temporada, que es sacar a Mata a los 15 minutos. Porque perdían 0-2, quitó a un central, a Belli, retrasó a McTominay y metió a Mata. Yo creo que el United, que no tiene centrocampistas, digamos, para dominar los partidos, no quiero decir de calidad, porque la calidad, Pogba tiene calidad en su tipo de juego, tiene calidad en lo que hace, pero cuando me refiero es manejar la pelota, jugadores que inventen con el balón, que den último pase o penúltimo pase, eso lo tiene Mata y no lo tiene Pogba. Y no lo tiene, por supuesto, Fellaini, ni mucho menos, y no lo tiene Matic. Con lo cual creo que Mata es un jugador que puede ser muy importante en el Manchester United, y mejoró con él, sobre todo en la segunda parte, marcó un gol de falta, y al final remontó y remontó bien, ¿eh? Yo creo que remontó bien. El United en la segunda parte estuvo francamente bien.
¿Va a ser esto un punto de inflexión? ¿Va a cambiar el United o no?
Pues yo no tengo mucha esperanza de que cambie. Yo creo que Mata mejorará el equipo, creo que empezará a jugar más, pero aún así es que Mourinho es Mourinho. O sea, el estilo de Mourinho es lo que es. Y él quiere este tipo de equipo, un equipo muy físico, muy de vuelta, un equipo que te empuje, que te pueda ganar empujones con su Fellaini, con su Pogba, con su Matic, etcétera. Y no creo que vaya a cambiar demasiado. Algo va a mejorar, pero yo, desde luego, no le veo ninguna posibilidad de ganar la Premier. Ninguna.
Hazard, ¿es el jugador más en forma del mundo ahora mismo?
Pues probablemente sí, sí. Estoy pensando que Messi no está en su mejor momento. Messi está bien, pero ha hecho algunos partidos. El otro día jugó muy bien contra el Tottenham, pero sí. Ha hecho partidos también que... Está bien Messi, pero no, yo lo he visto en mejores momentos. Digamos, en la continuidad en su juego.
Sí.
Yo creo que sí, es el más en forma ahora mismo. Sí. Sí,
y Kepa estuvo bien también, ¿no?
Kepa estuvo muy bien. Kepa hizo dos paradas magníficas, dos disparos de media distancia, paradas de buena colocación y de reflejo en las dos. Y a partir de ahí pues creció el Chelsea. El Chelsea ganó 0-3 con un partido bastante cómodo, con un gol de Morata. Y desde luego la lucha por la Premier está preciosa, porque el Chelsea, que es un equipo que quiere tener mucho balón, el Liverpool, que no es un equipo de tanto balón, y el City, que sí lo es, van a luchar por la Premier hasta el final.
Y luego está la gesta del fin de semana, que es lo de Mbappé.
Lo de Mbappé, sí.
Que metió 4 en 13...
En 13 minutos.
En 13 minutos, 4 goles.
4 goles. El partido hay que verlo. El que no lo haya visto, yo se lo recomiendo, porque el partido tiene muchas más cosas. Dices, joder, Mbappé metió 4 goles, es histórico. Pero tiene muchas más cosas. Para empezar, Mbappé falló bastantes. O sea, pudo meter, yo no sé la cantidad de goles que pudo meter, porque hasta que marca el primero había fallado varios en el partido. El partido fue el PSG-Lyon, para el que no lo sepa. El partido empezó con una expulsión muy pronto de un jugador del Paris Saint-Germain, de Kimpembe, el central, con lo cual se marcha Cavani, que no hizo ningún gesto de enfado, pero desde luego no le gustó que le quitaran, eso es evidente, que yo creo que se va a ir del Paris Saint-Germain. Cavani se marcha para que entre Kerrer y jueguen con otro central y sin delantero centro. El Lyon, perdiendo 1-0, un penalti que le hacen a Mbappé, que marca Neymar, tiene 3 o 4 ocasiones muy claras, y el PSG tiene problemas defensivos evidentes, regaló 2 ocasiones clarísimas. Pero claro, expulsaron luego a Aouar, se quedaron 10 contra 10 y ya con más espacios Mbappé te machaca. Claro, el Lyon se fue al ataque buscando el empate y Mbappé con espacios te machaca. Tuvo ocasiones por todos los lados, hizo 4 goles y pudo hacer varios más. O sea, fue una exhibición de Mbappé en la segunda parte, una exhibición de fallos en la primera y de goles en la segunda de Mbappé, y luego una exhibición también de Neymar, que no se habla mucho del partido de Neymar, pero fue impresionante lo que hizo también.
Mbappé es jovencísimo, además.
Mbappé es una bestia.
Es increíble.
Lo tiene todo, porque tiene potencia. Técnicamente es bueno, frena cuando hay que frenar, define muy bien en el área normalmente. El otro día falló varios, pero no es normal que falle tanto. Es el jugador del futuro.
Vale. ¿Sigues teniendo dudas de la profundidad de la plantilla del Paris Saint-Germain, no?
Sí, la sigo teniendo, porque el partido fue 5-0, ha ganado todo en Liga, pero sobre todo en el mediocampo. Sigue insistiendo Tuchel con Marquinhos de pivote. Jugó con el 4-2-3-1 más habitual, jugó con Marquinhos y con Berratti. No jugó Rabiot este partido, pero yo creo que en los partidos gordos de Champions, se vio en Liverpool, le va a faltar algo más de centro del campo, ¿eh? algo sobre todo un medio centro realmente.
¿La Juve mejor equipo de Europa ahora mismo?
El más en forma, sí, en cuanto a resultados, sin duda. Ha ganado los 10 partidos que ha jugado oficiales. Ha ganado los 8 oficiales de Liga y los 2 partidos de Champions. Y con el tema de Cristiano Ronaldo, que jugó un gran partido ante el Udinese, por cierto, ya no solo por el gol que marca, un disparo con la izquierda rapidísimo, sino por todo lo que generó en la primera parte, cuando el partido estaba más abierto. Hay que decir que no hay ninguna rotación. Ha jugado todos los partidos enteros, Cristiano Ronaldo de Liga. O sea, ha jugado los 90 minutos de los 8 partidos.
Hombre, claro.
Entonces, claro, al final...
Con lo que cuesta como
para... Con lo que cuesta ya, pero...
Para que no trabaje.
Entonces, él está físicamente como un toro y se está notando mucho. Le costó al principio, pero ahora está a un nivel altísimo toda la Juve. Me gustó mucho Dybala, está jugando por la derecha Dybala. Lleva ya varios partidos titular y ya le ha encontrado el hueco a Dybala por fin.
Oye, ¿y lo del Bayern de Múnich? O sea, es sí, increíble la racha en la que se ha metido.
Sí, se ha metido en una racha horrible. Parece mentira, pero horrible. No le ganó al Ajax, perdió 0-3 en un resultado un poquito engañoso, también hay que decirlo. Salió contra el Gladbach, salió 4-1-4-1. De pivote jugó Thiago Alcántara, que cometió un error muy grave en el segundo gol, una presión que pierde un balón que no debe perder, la verdad. Pero también es verdad que a veces le buscan demasiado poco a Thiago Alcántara. El Bayern es un equipo que a veces juega demasiado en largo y luego cuando estaba perdiendo 0-2 jugó muy lento. O sea, es un equipo que no tenía sorpresa. Le pasó lo que en Berlín. O sea, un equipo que no tiene capacidad de sorpresa porque es demasiado monótono en su juego en muchos momentos.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos allá.
Hola Maldini, crack. Para ti, ¿cuál fue la decisión clave que tomó Luis Aragonés para llegar al éxito? Un abrazo.
Pues hombre, empezar a jugar con los jugones, con los jugadores pequeñitos y de mucho toque y de mucha combinación, ¿no? Esa es la clave de todo.
Buenas noches, don Julio Maldonado Maldini.
Hola.
Soy Juan de Zamora. Quería saber tu opinión sobre Nikola Kalinic, nuevo delantero del Atlético de Madrid. ¿Usted cree que vale para el Atlético de Madrid?
Bueno, es un delantero que no es el nivel de Diego Costa, pero creo que puede ser muy útil. Es un jugador que aguanta bien la pelota de espaldas, va muy bien de cabeza. Me parece un buen suplente de Cali. Por cierto, habéis visto la camiseta del Zamora, ¿no?
Sí.
La que ha sacado el Zamora.
Sí, sí, es
verdad.
Que
yo tengo muchos amigos en el club.
Es negra con una especie como de arterias, sí, y de corazón, pues, que se ve en un cuerpo humano que se ve por dentro.
Sí,
algo así.
A uno le gustará más que otros, pero desde luego
sí,
la atención llama.
Sí, te he visto que la has tuiteado.
Sí.
Buenas noches a la COPE, a los oyentes.
Buenas
y sobre
noches.
Todo a Maldini, eres un crack, sigue
Muchas
así.
Gracias.
Me gustaría preguntarte sobre qué piensas del Ajax y que si ves el año que viene a De Ligt y De Jong en el Barça. Muchas gracias.
Me gusta este Ajax porque es un equipo con jugadores jóvenes y técnicos del fútbol que más me gusta, pero además tiene algún jugador más veterano, Schöne, no tan veterano, pero comparado con los jóvenes sí. Y están dándole entre esa mezcla, están dando bastante más nivel que otras temporadas. Y De Ligt no creo, pero Frenkie de Jong yo creo que es un jugador que puede acabar jugando un grande como el Barça.
Maldini, muchas gracias.
Muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.